8:30 en punto. Muy buenos días, amigos y amigas. Les saluda cordialmente Mónica Quirola. Las radios de la capital presentan la entrevista al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, en la que dialogaremos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito. Esta vez, amigos, nos contactamos directamente con el alcalde, el doctor Mauricio Rodas, quien se encuentra en Washington. Alcalde, buenos días. Sabemos que estamos con la misma hora, justamente 8:30. ¿Cómo está el clima por allá, alcalde? Buenos días.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hemos llegado hace poco acá a la ciudad de Washington luego de un largo viaje durante la tarde y la noche de ayer y la madrugada de hoy. El clima está frío, por supuesto, estamos en invierno en los Estados Unidos, temperaturas que están cercanas a los 0 grados, así que, por supuesto, es un poquito difícil acostumbrarse a eso, pero con muchísimo entusiasmo hemos venido para acá, justamente a cumplir los objetivos que señalamos en la rueda de prensa el día de ayer, Mónica.
Justamente, alcalde, ¿cuál es el real motivo de su visita a Washington?
Bien, Mónica, sabemos que desde que se difundió el documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos a finales del mes de diciembre pasado, en el cual se hacían señalamientos sobre supuestas conductas ilícitas por parte de la empresa Odebrecht en el Ecuador, desde ese mismo momento creo que a los ciudadanos les consta cómo el gobierno ha tratado de desviar la atención y dirigir la supuesta responsabilidad hacia el municipio de Quito, cuando en realidad en el documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos no se menciona en lo absoluto ni al municipio ni al proyecto Metro. Repito, en el documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que ha sido el que ha originado todo este revuelo, no se menciona en lo más mínimo ni al municipio de Quito ni al contrato Metro. Desde entonces hemos visto cómo cada vez más el gobierno ha venido realizando de manera maliciosa insinuaciones sin ningún sustento sobre la forma como se ha llevado a cabo el proyecto Metro de Quito, que es importante recordar, ha sido el contrato más vigilado en la historia del Ecuador, porque ha contado permanentemente con el control de 4 organismos multilaterales de enorme prestigio internacional. Me refiero al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Europeo de Inversiones y a la Corporación Andina de Fomento, cuyas reglas son las que han normado todo el proceso de contratación de la fase 2 del Metro de Quito. Y de hecho, cada uno de los pasos de este proceso ha requerido la autorización expresa de estos 4 organismos multilaterales, haciendo de este un proceso que se ha manejado de manera absolutamente transparente. Eso es lo que yo de manera categórica afirmo, por supuesto, en la parte que ha correspondido a nuestra administración, que es por lo que yo puedo responder. Afirmo categóricamente que el proceso ha sido manejado de manera absolutamente transparente, lo cual se garantiza además por el control y la vigilancia permanente que ha existido de parte de los organismos multilaterales. Pero, en fin, luego de que hemos visto cómo ocurren estas insinuaciones, y si es que todo el revuelo se ha originado a partir de la publicación de un documento por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, nos ha parecido fundamental acudir a la fuente. Por eso decidí viajar junto con el doctor Gastón Velázquez, que es el presidente de la Comisión Metropolitana Quito Honesto del municipio de Quito, acá a Washington, para acudir al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y entregar un documento, una comunicación, en la que se señale el enorme interés que tenemos desde la Alcaldía de Quito y desde la ciudadanía quiteña para que se difunda toda la información respecto a los supuestos actos ilícitos cometidos por la empresa Odebrecht en el Ecuador, y de esa manera que se esclarezca toda la verdad, que se desvirtúen las especulaciones que maliciosamente y sin ningún sustento se están haciendo en contra del municipio de Quito. Esto lo hacemos con la tranquilidad de saber que como municipio hemos actuado siempre con total rectitud y apego a la ley.
Alcalde, usted ha calificado el hecho de una clara persecución política por parte del gobierno. ¿En qué sustenta esta aseveración?
Bueno, es evidente, Mónica. Fíjese usted cómo el día viernes de la noche se produce la detención de un ciudadano particular acusado de supuesta defraudación tributaria. Es decir, se trata de un delito de orden privado, particular, de un ciudadano común. Y ahora resulta que se quiere vincular de manera absolutamente maliciosa lo que representa una investigación por asuntos tributarios con el contrato del Metro de Quito, cuando lo uno no tiene absolutamente nada que ver con lo otro. Insisto, estamos hablando de un proceso judicial que se inició contra un ciudadano por asuntos de orden tributario que supuestamente habrían ocurrido desde el año 2010. Se quiere vincular ese hecho con el contrato del Metro de Quito cuando, insisto, lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Y si sumamos esta maliciosa vinculación que se pretende hacer desde el gobierno nacional con lo que ha ocurrido desde que se publicó el documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en que el gobierno claramente ha tratado de desviar la atención hacia el municipio de Quito cuando aquello no tiene ningún sustento, estamos claramente frente a una persecución política, una cortina de humo, un elemento de distracción en la actual época electoral. De ahí que también, durante nuestra estadía en Washington, acudiremos hasta la Organización de los Estados Americanos y a sus instancias de control respecto al respeto a los derechos humanos y a la limpieza de los procesos electorales para denunciar estos claros elementos de persecución política, cortina de humo y de distracción que están contaminando el proceso electoral que se está llevando adelante en el Ecuador. Y por supuesto también, Mónica, estas maliciosas vinculaciones que se pretenden hacer entre cosas que no tienen nada que ver la una con la otra. Insisto, ¿qué tiene que ver una investigación que se está realizando a un ciudadano por temas tributarios desde el 2010? ¿Qué tiene que ver eso con el contrato del Metro de Quito? Esta vinculación maliciosa evidentemente también ofende la institucionalidad del municipio de Quito y eso lo rechazamos con total firmeza.
Alcalde, ¿cuál es su expectativa de esta visita? ¿Con quién mantendrá reuniones?
Vamos a tener varias reuniones acá. Por ejemplo, el día de mañana, jueves, a mediodía, tendremos una reunión con la directora de la región andina del Departamento de Estado de los Estados Unidos. También, por supuesto, acudiremos, como dije hace un momento, acudiremos al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para hacer la entrega de este documento en donde señalamos el interés tanto de la alcaldía de Quito como de los quiteños para que lo más pronto posible se conozca toda la verdad sobre estos hechos y de esa manera que se esclarezcan las cosas. Vamos a acudir, por supuesto, también ante las oficinas de la Organización de los Estados Americanos para reunirnos con sus autoridades, plantear los graves hechos que están ocurriendo en el Ecuador y que he señalado hace un momento. De igual manera, Mónica, están previstas reuniones tanto en el Banco Mundial como en el Banco Interamericano de Desarrollo, cuya sede justamente se encuentra en la ciudad de Washington, en el caso de ambas instituciones, de tal manera de conversar con sus directivos, en virtud de que estas dos organizaciones son parte de los cuatro multilaterales que están financiando el proyecto Metro y que han vigilado el proceso de manera permanente. Por lo tanto, ellos son justamente parte de quienes pueden avalar la forma nítida como se ha llevado a cabo este contrato, que, insisto, es inédito en el país, porque nunca antes un contrato en el Ecuador había estado sometido a las regulaciones y al control permanente de cuatro organismos multilaterales de manera simultánea. Por lo tanto, también, entonces, mantendré reuniones con directivos de estas dos instituciones de orden multilateral.
Alcalde, es decir, usted garantiza el proceso del contrato del Metro de Quito que se realizó con total transparencia en su administración.
Por supuesto, eso es lo que yo puedo hablar. Yo no puedo hablar de lo que ocurrió antes, pero sí puedo hablar de lo que ocurrió durante mi administración y puedo garantizar de forma categórica que el proceso de contratación del proyecto Metro de Quito en su fase 2 se ha manejado de manera absolutamente transparente. Y no solamente lo puedo decir yo, Mónica, ventajosamente está también ahí la participación de los cuatro organismos multilaterales, que fue permanente, constante, cuyas autorizaciones se requirieron para realizar cada uno de los pasos del contrato, Mónica. Eso no había pasado antes en el país. Es fundamental. Y también es importante señalar que aun cuando no era necesario hacerlo, nosotros, para darle mayor transparencia a este proceso, para darle mayor tranquilidad a los quiteños, antes de suscribir el contrato, solicitamos un examen especial de la Contraloría General del Estado respecto al proceso de evaluación de las ofertas presentadas. Y solamente una vez que obtuvimos el resultado de ese examen especial y previo a contar con la autorización de los cuatro organismos multilaterales, procedimos a la suscripción del contrato.
Antes de seguir con otros temas de la ciudad, alcalde, queremos recordarles a nuestros amigos que esta entrevista es retransmitida por Radio América 104.5 FM, La Red 102.1 FM, Radio La Rumbera 99.7 FM, Sonorama 103.7 FM, Suceso 101.7 FM, Radio Galaxia 93.7 FM, Radio Distrito 102.9 FM, Radio Tropicálida 90.1 FM, Platinum 90.9 FM, Radio Católica 94.1 FM y Radio Centro 97.7 FM. Alcalde, frente a las intensas lluvias que se han registrado en la ciudad, ¿cómo están trabajando los organismos de prevención y respuesta en la atención de estas emergencias?
Bueno, Mónica, sí, hemos tenido intensas lluvias en los últimos días, tan intensas que han, según lo que señalan nuestros pluviómetros, que miden justamente la intensidad de las precipitaciones, las lluvias han superado los 37 milímetros por metro cuadrado, cuando los parámetros normales son de 10 milímetros por metro cuadrado. En los primeros 9 días del presente año hemos tenido 56 emergencias por lluvias. La más grave de ellas fue la ocurrida en la madrugada del pasado día lunes, con el colapso parcial de una edificación, de una vivienda ubicada en el sector del Parque del Ejido, en las calles Santiago y Juan Larrea. Es importante señalar que esta es una casa patrimonial, por lo tanto los gastos que se generen para su reparación y reconstrucción estarán a cargo en un 50% del Instituto Metropolitano de Patrimonio y en un 50% del propietario del inmueble. Ventajosamente, Mónica, no hubo personas heridas, gracias a que 15 días atrás, por recomendación de la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos, se produjo la evacuación de los habitantes de esa vivienda. Ventajosamente, nuestro sistema de monitoreo y control permanente sobre riesgos en la ciudad permitió alertar lo que podía ocurrir, y 15 días antes de que suceda se evacuó a quienes allí habitaban, y de esa manera hemos podido proteger su seguridad. Es importante señalar que los equipos de respuesta del municipio se encuentran activados 24 horas al día, 7 días a la semana, en la ejecución del Plan Lluvias, que como usted sabe, Mónica, es parte del programa Quito Listo, que puso en marcha el municipio el año pasado como un sistema integral de prevención y respuesta ante emergencias. Es fundamental señalar que los ciudadanos deben estar alerta en esta época de intensas lluvias por cualquier hecho que pueda ocurrir, tanto en sus viviendas como, por ejemplo, con deslizamientos de tierra, deslaves, movimientos en masa, y poder reportarlo al número telefónico 911, de tal manera que las autoridades municipales puedan acudir de inmediato al lugar. Tenemos más de 1870 efectivos municipales que están listos en este tipo de operativos.
Justamente, alcalde, además de estas emergencias que usted ha mencionado, el sismo en Esmeraldas que se sintió en algunos sectores de la ciudad, los ciudadanos también estaban un poco expectantes ante este sismo. ¿Cuál es el alcance del plan Quito Listo, incluso para estas emergencias, alcalde?
Por supuesto, Quito Listo, como dije, es una iniciativa enorme que articula todas las instancias de seguridad del municipio de Quito y de gestión de riesgos, pero de una manera muy estrecha con la comunidad, porque contempla, por ejemplo, ciclos de capacitaciones, charlas, talleres en todos los barrios de la ciudad, de tal manera de que los ciudadanos puedan tener herramientas para saber cómo responder antes, durante y después de una emergencia. Sabemos que en Quito estamos expuestos a diversos tipos de emergencias derivadas de fenómenos naturales, lluvias intensas, movimientos en masa, deslizamientos de tierra, incendios forestales también, por supuesto, sismos, tenemos el riesgo de las erupciones volcánicas también, hemos tenido recientemente remolinos de viento. Todo eso hace que tengamos que estar preparados, que sepamos cómo reaccionar ante una emergencia. Por lo tanto, a través del programa Quito Listo se imparten conocimientos respecto a este tema en los diferentes barrios de la ciudad. También se genera una estrecha coordinación entre las distintas instancias de seguridad y gestión de riesgo municipales, de tal manera de poder responder de forma rápida, ágil, como ha venido ocurriendo en los últimos meses en nuestra ciudad. Creo que la ciudad, los quiteños lo reconocen. La forma rápida, por ejemplo, en que las instancias de seguridad del municipio de Quito respondieron luego del trágico terremoto del pasado 16 de abril. Lo propio ocurrió en el pasado, en el reciente sismo ocurrido en Esmeraldas, ciudad a la cual también, por supuesto, hemos prestado toda la colaboración del contingente de seguridad del municipio de Quito, y también se ha articulado el esfuerzo solidario de los quiteños para que aquellos donativos que se han querido hacer lleguen lo más pronto posible a Esmeraldas. Eso también ha ocurrido. Nosotros tenemos como capital de la República la responsabilidad de ayudar, de colaborar con nuestros cantones y provincias hermanas en caso de emergencia, además, por supuesto, de estar siempre atentos y listos para responder ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir en nuestra ciudad.
Alcalde, en relación al pago del impuesto predial, ¿cuál es la cifra que se maneja actualmente y cuál es su evaluación en relación al pago del año pasado?
Estamos muy contentos, Mónica, y sobre todo muy agradecidos con los quiteños, porque en lo que va del año, con corte a la noche del día de ayer, se han recaudado ya más de 18.600.000 dólares por concepto de impuesto predial. Cerca de 80.000 contribuyentes ya han cumplido su obligación, y esto representa, me refiero al monto de lo recaudado, un 5% más respecto a lo que se había recaudado durante el mismo número de días el año pasado. Es decir, estamos recaudando más que en el 2016. En estos primeros días del año, eso sin duda nos deja satisfechos, nos motiva un profundo agradecimiento a los quiteños por esta cultura que siempre hemos tenido de pago puntual, de ser responsables con nuestra ciudad y de contribuir de esa manera a el desarrollo de la misma a través de la construcción de obras, la puesta en marcha de proyectos que mejoran la calidad de vida de los quiteños y que se financian gracias a los impuestos que con mucho esfuerzo los quiteños pagan. Es importante señalar, Mónica, que tenemos más de 2.000 ventanillas habilitadas en el sistema financiero para poder realizar el pago del impuesto predial a través de los sistemas Banred, del sistema del Banco del Pacífico, el sistema Facilito Red de Servicios. Se puede, por supuesto, también pagar el impuesto predial desde la página web. Y también recordar que durante los primeros 6 meses del año tenemos un esquema de descuentos que es gradual. Es decir, mientras más pronto paguemos nuestro impuesto predial, el descuento del que nos beneficiamos es mayor. Por ejemplo, durante los primeros 15 días del 2017, el descuento es del 10%. Luego, durante los segundos 15 días, el descuento es del 9%, y así sucesivamente hasta llegar al 1% al inicio del mes de junio. Por lo tanto, la invitación a los quiteños es a pagar lo más pronto posible y beneficiarse de un mayor descuento en su pago.
Antes de continuar con otros temas, alcalde, les recordamos a nuestros amigos oyentes que esta entrevista también es retransmitida por Radio Majestad, 89.7 FM, La Deportiva, 99.3 FM, Única Deportiva, 94.5 FM, Radio Municipal, 720 AM, Música y Sonido, 92.9 FM, Radio Joya, 97.3 FM, Radio La Metro, 88.5 FM, Radio Sensación, 800 AM, Democracia, 920 AM, Visión, 91.7 FM y Radio Quito 760 AM. La extensión de la Ecovía, alcalde, cumplió ya su primer mes de funcionamiento. ¿Cuáles han sido los resultados y en qué porcentaje se cumplió con el número de beneficiados que se esperaba de esta obra?
En realidad, Mónica, hemos superado las expectativas, hemos superado el número de usuarios que habíamos calculado. Durante el primer mes de operación de la extensión de la Ecovía hacia el sur de Quito, que se inauguró el pasado 5 de diciembre, ya se han movilizado más de 1 millón de personas a través de esta extensión. Estamos hablando de una extensión de cerca de 4 kilómetros de recorrido, desde Quitumbe hasta el sector del antiguo peaje de Guamaní. Hablamos de 5 nuevas estaciones, y una nueva terminal justamente que se ubica en el sector de Guamaní, una terminal que es multimodal, que no solamente recibe a unidades del sistema Ecovía, sino también unidades alimentadoras y unidades interparroquiales e intercantonales. Importante señalar que con esta extensión no solamente estamos ampliando el recorrido de la Ecovía como tal, sino también hemos habilitado 8 nuevas rutas alimentadoras que llegan a sectores que antes no tenían ningún tipo de servicio de transporte público formal en las parroquias del extremo sur de la ciudad. Está calculado que más o menos 180,000 personas al día se benefician con este servicio que antes no contaban con el mismo. Recordemos que en esta extensión de la Ecovía están operando unidades tanto articuladas como también biarticulados. Tenemos a 18 de los nuevos biarticulados también funcionando en esta extensión de la Ecovía, que se conecta, Mónica, con el sistema trolebús. Se conecta con el sistema trolebús de tal manera de poder lograr conectar a la ciudad de punta a punta, desde el extremo sur en Guamaní hasta el extremo norte en la parroquia Calderón, todo a través del sistema de transporte público metropolitano y pagando tan solo 25 centavos, con un servicio de calidad en unidades tanto articuladas como biarticuladas, a través de las cuales hemos logrado brindar al usuario mayor comodidad, mayor espacio, mayor seguridad. Hemos reducido significativamente los niveles de saturación en el servicio de transporte público metropolitano que existían antes. Recordemos que también las nuevas estaciones de esta extensión de la Ecovía cumplen con todas las características de las nuevas estaciones del trole. Me refiero, son estaciones que son primero mucho más seguras que las anteriores porque tienen cristal transparente, lo cual permite que desde el exterior se vea lo que ocurre en el interior. Se cumple este parámetro de seguridad internacional que se refiere a ver y ser visto. De igual manera cuentan con cámaras de video vigilancia conectadas al sistema EQ911, cuentan con iluminación LED, techos verdes que son ambientalmente amigables, son inclusivas para las personas con discapacidad, rampas adecuadas para las personas con movilidad reducida, pisos podotáctiles y rótulos del lenguaje braille para las personas no videntes, cuentan también con servicios de internet, wifi gratuito, por lo tanto son estaciones modernas, funcionales, las que también tenemos en la extensión de la Ecovía, que como digo, en este primer mes de operación ya ha logrado movilizar a más de 1,000,000 de personas. Por supuesto, los primeros días hubo un esquema de calibración, de ajuste sobre los horarios, sobre las rutas, pero todo eso se ha ido acomodando de tal manera de poder brindar el mejor servicio posible. Por ejemplo, hay rutas alimentadoras que están funcionando hasta las 11:30 de la noche, como es el caso de la ruta del Porvenir, La Victoria, La Joya, Ciudadela Losada y Héroes de Paquisa. Ese es un ejemplo de cómo, justamente con el ánimo de brindar un mejor servicio, hemos ido ampliando los horarios de determinadas rutas alimentadoras que están funcionando en complemento con esta nueva extensión de la Ecovía.
Alcalde, tenemos pocos minutos, pero antes de finalizar este espacio, lo queremos hacer con una noticia positiva. La EMAPS recibió una certificación internacional que la convierte en la primera empresa pública en obtener este reconocimiento a nivel mundial. ¿De qué se trata, alcalde?
Sí, la verdad es que la EMAPS nos sigue llenando de orgullo y satisfacción a todos los quiteños. Ya había recibido anteriormente otro reconocimiento de nivel internacional y este es realmente muy importante. En los días pasados, la empresa metropolitana de agua potable y saneamiento, la EMAPS, ha sido la primera a nivel mundial en obtener la certificación Aqua Rating. Esta es una certificación que califica, realiza una evaluación integral de los servicios de agua potable y saneamiento de diferentes empresas proveedoras de este servicio en todo el planeta. Aqua Rating es un esquema que está siendo liderado, impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la organización internacional llamada International Water Association. Y se trata de un sistema, como dije, de calificación de alcance internacional sobre el desempeño de los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento. Es importante señalar que La empresa metropolitana de agua potable de Quito fue originalmente seleccionada entre 13 empresas de enorme prestigio a nivel mundial que estaban compitiendo por esta certificación, y finalmente fue nuestra empresa metropolitana de agua potable la que resultó ganadora, la que resultó seleccionada para recibir el certificado, la certificación Aqua Rating. Es algo que nos llena de alegría. Por supuesto, aprovechamos la oportunidad para felicitar a nuestro gerente de la empresa metropolitana de agua potable y saneamiento, el ingeniero Marco Antonio Ceballos, felicitar a todo el equipo de la empresa metropolitana de agua potable y, por supuesto, como quiteños, señalar lo profundamente orgullosos que estamos por aquello.
Antes de finalizar también, alcalde, en este primer semestre de este año, ¿cuáles serían las obras que se encuentran en desarrollo y cuáles están a punto de concluir? Rápidamente, alcalde.
Bueno, tenemos varios proyectos que están a punto de concluir, Mónica. Uno de ellos, por ejemplo, el nuevo intercambiador de la Granados, Eloy Alfaro y Río Coca. Hay que señalar que las intensas lluvias de los últimos días, por supuesto, complican el desarrollo de cualquier obra. Eso ha ocurrido con el nuevo intercambiador de la Granados, Eloy Alfaro y Río Coca, pero ya estamos, como usted conoce, en la etapa final de construcción de esta gran obra y en pocas semanas estaremos ya inaugurándola. Eso es fundamental, porque va a destrabar uno de los principales puntos de conflicto en el tráfico del Distrito Metropolitano de Quito. Se encuentra también en construcción la extensión de la Simón Bolívar desde Calderón hasta Pomasqui, cruzando las parroquias de Calderón, Carcelén, San Antonio y Pichincha, para llegar a Pomasqui y empatar con la Manuel Córdoba Galarza. Esta es una obra que está avanzando de acuerdo al cronograma establecido. De hecho, su conclusión está prevista para el segundo semestre del presente año. Es una vía de más de 15 kilómetros de longitud, 6 carriles más una ciclovía, que va a representar un eje de conexión vial fundamental para el norte del Distrito Metropolitano de Quito. Se ha iniciado también ya la construcción de la primera línea del sistema Quito Cables, la línea que va a conectar la Ofelia con la Roldós, brindando un servicio moderno, ecológico y de calidad a varios de los barrios históricamente más abandonados del Distrito Metropolitano de Quito, como son los barrios del noroccidente de la ciudad. Esa es una obra fundamental que ya también se inició en días anteriores su construcción. De hecho, en pocos días más estaremos inaugurando también en ese sector las primeras dos grandes canchas sintéticas del nuevo parque Curiquingue que estamos construyendo precisamente en la Pisulí, un parque hermosísimo que tendrá el mismo nivel de calidad en su infraestructura que el renovado, el transformado Parque de la Carolina. Por cierto, estamos iniciando justamente en el arranque de este 2017, dentro de muy poco, la construcción de un nuevo parque hermosísimo que será uno de los mejores de la ciudad en el sur, en el sector de Quitumbe, en donde venía funcionando desde hace varias décadas atrás Fun Deporte. Tendremos infraestructura deportiva de primerísimo nivel para dar el servicio que los ciudadanos del sur de Quito, por supuesto, también se merecen, que todos los quiteños nos merecemos. Así que estamos muy contentos de arrancando este año con gran entusiasmo, Mónica, no solamente concluyendo grandes obras, sino también avanzando en otras e iniciando otros proyectos que sin duda mejoran la calidad de vida de los quiteños, esto en complemento con múltiples obras de carácter barrial, de carácter comunitario, que estamos realizando en los distintos sectores del Distrito Metropolitano de Quito.
Ok, alcalde, muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos que tenga una buena estancia en Washington y, sobre todo, alcalde, que se cumplan los objetivos de este viaje.
Por supuesto, para eso hemos venido, Mónica, con muchísima responsabilidad. Creemos que este es un tema muy serio, que se lo tiene que tratar de esa forma, sin generar vinculaciones sin sustento y maliciosas que se convierten más bien en una clara persecución política que debe ser denunciada y que lamentablemente está contaminando el proceso electoral. Para eso hemos venido acá a Washington y por supuesto estaremos reportando cada una de las actividades que realicemos.
Estaremos muy pendientes, alcalde. Muchas gracias por esta entrevista. Un buen día.
Gracias, Mónica. Muy gentil.
Amigos y amigas, nos despedimos. Las radios de la capital presentaron la entrevista al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, en un diálogo directo sobre los grandes temas de la ciudad de Quito. Que tengan, amigos, un excelente día.
Radio Católica Nacional retransmitió la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogamos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.